COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es 15 de noviembre del 2021 y es lunes post-jornada en la Liga Smartbank y vuelve a ser una mala jornada para Sporting y para Oviedo. Tenemos la información, tenemos a los protagonistas, tenemos la opinión, tenemos un rato imperdible de radio. Recibe un saludo de Pablo Acebo con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. ¡Arrancamos! Jornada 16, este fin de semana, que nos ha dejado estos dos resultados. Real Sporting 0, Real Sociedad B1 y Leganés 0, Real Oviedo 0. El Sporting pierde una posición, es noveno con 22 puntos, a 4 del playoff de ascenso y 6 puntos por encima del descenso. Y el Oviedo está justo en la mitad de la tabla. Está décimo primero el Real Oviedo, 5 puntos por debajo del playoff y 5 puntos por encima del descenso. Jugó un mal partido el Oviedo ayer en Butarque, vamos con lo más reciente, ayer domingo, fue un 0-0, pero podía haber sido peor para el equipo de Ziganda, que reconocía que lo mejor había sido eso, el resultado.
Ha sido un punto muy, muy, muy sufrido, pues porque en pocos momentos hemos tenido el control del juego.
Claro, el mejor del Oviedo fue el portero, fue Femenías. Si no es por él, seguramente estaríamos hablando de una derrota de los carballones. Y lo sabe Ziganda.
La verdad que ha hecho un partidazo. Y la verdad que ha sido hoy pues esencial para conseguir este punto y mantener la puerta a cero.
Femenías suele estar en el ojo del huracán, casi siempre discutido. Ha hablado hoy. ¿Fue el de ayer su mejor partido esta temporada? Responde el mallorquín.
No, yo la verdad es que siempre que salgo al campo intento disfrutarlo, intento dar mi mejor versión. Y sí que es cierto que ayer pues todo el equipo conseguimos mantener la portería cero, que hacía bastantes jornadas que no lo habíamos hecho. Y bueno, creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Ahora viene Ramón Julio, viene Jorge Regadera para hablar del Oviedo, para analizar al Oviedo que sigue ahí en tierra de nadie. No termina de engancharse al playoff el equipo de Ziganda. Lo próximo para los carballones, sábado 4 de la tarde en el Tartiere, frente a la Morevieta, sin Lucas Aijado, que tiene acumulación de amonestaciones. A Gijón. Porque el Sporting sigue en caída libre. La derrota con la Real Sociedad B deja muchas cosas y prácticamente todas malas. El fondo de armario cuando faltan los titulares no funciona. Sensación de inferioridad ante un filial, porque no deja de ser un filial de la Real. El Molinón resignado, más resignado que enfadado después de un punto de los últimos 18. Es el peor equipo de segunda del Sporting en las últimas 6 jornadas. En fin, muchas cosas malas. Y Gallego, que en medio de la tormenta sigue ahí con el positivismo.
Estoy convencido que vamos a revertir esta situación con trabajo. Podemos ganar, podemos perder, pero el valor de este equipo es sudar la camiseta. Y en este sentido, al jugador no le puede decir absolutamente nada. Vamos a insistir, vamos a seguir trabajando.
¿Y qué le dice Javi Rico? ¿Qué le dice Javier Fernández, director deportivo, presidente? ¿Siente el apoyo del club?
Naturalidad. No ha habido nada diferente. Yo creo que se analizan las cosas mucho más profundas que por encima del resultado, ¿no? Pero al día de hoy lo único que veo de ellos es cierta tranquilidad, confianza máxima en el cuerpo técnico y en la plantilla.
Luego con Jota, con Pablo González para hablar del Sporting. Debutó como titular Cristian Rivera, llevaba solo 13 minutos esta temporada, ¿se sintió así?
Un poco raro, me veía adentro y es normal, pero bueno, poco a poco fueron pasando los minutos que con acciones en las que iba participando. Te vas metiendo cada vez más en el partido y nada, contento, pero a la vez jodido por el resultado.
Mar Valiente, que habló de los pitos del público del Molinón.
Nosotros jugamos para ganar los partidos, eso la afición lo tiene que saber. Está claro que es normal que nos pidan más y está claro que es exigente, pero estamos en un momento que han aparecido jóvenes, se les tiene que respetar. En el fútbol profesional, cuando aparecen jóvenes, es el momento de apoyar y yo creo que estarán ahí para hacerlo.
Y aparecen jóvenes porque hay bajas y hay poco más. Hay que hablar también de la plantilla, hay que hablar del director deportivo también, evidentemente. La única nota positiva para el sportingismo fue la selección española sub-21 porque ha debutado José Grajera y Gaspar fue titular en la goleada Malta 5-0. Vamos con más. En baloncesto, gran victoria del Unicaja Oviedo, 80-76 en Pumarín frente a Granada, que llegaba líder. Además, Oliver Arteaga se convierte en el máximo reboteador de la historia de la Leboro. En balonmano ganó el Unión Financiera al Finet World Gijón en el Derby 28-22. Sigue líder invicto el Unión Financiera. Y en hockey, victoria del Telecable en el estreno esta temporada en casa. Telecable 7, Las Rozas 0. Y el fútbol, segunda federación, tercera federación, muchas cosas. Desde ya, Deportes COPE Asturias en directo, vamos.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
En en directo. Muchas gracias a todos por estar aquí en la red de emisoras de la cadena COPE en Gijón, en Oviedo. Gracias a los que estáis en la cofradía del podcast escuchando esto como y cuando os da la gana. Gracias a todos por estar aquí escuchando la radio local, escuchando Deportes COPE Asturias después de la jornada 16 de Liga. Abrimos con el Oviedo porque hay partidos que no puedes ganar. Hay partidos que se complican porque no es el día. El Oviedo jugó ayer, vamos a abrir con el Real Oviedo. No estuvo bien el Oviedo. El entrenador, los jugadores, hay días que no tienen el día. Ayer fue uno de esos días. O directamente el rival es mejor que tú, que también puede ser, ¿no? Sucedió un poco de todo eso ayer en ese Leganés 0, Real Oviedo 0. Nunca dio la sensación de poder ganarle al Leganés en Butarque el Oviedo ayer. Fue un partido muy ramplón del equipo de Ziganda, que salvó el eternamente discutido Joan Femenías, el portero. Y no es la primera vez que Femenías le da puntos al Oviedo esta temporada. Bien escoltado, como casi siempre, por los dos centrales, que fueron de lo poco salvable del partido junto al portero. Ese triángulo le está funcionando muy bien al Oviedo. Costas y Calvo siempre, y Femenías muchas veces. Y Costas y Calvo estuvieron imperiales otra vez. Fue lo más rescatable, quizá lo único, del partido del Oviedo estos tres. Da la sensación, en el Oviedo da la sensación de que juegan con el freno de mano echado. Es decir, que juega complejado el equipo en ocasiones. Y yo creo que no debería jugar acomplejado el Oviedo. Porque es un equipo que tiene nómina a Borja Bastón, a Borja Sánchez, a Mateus, a Pombo, a Sangali, a Viti. Tiene muchas cosas el Oviedo. Cuando tiene que mover el partido a Ziganda, puede. Ayer sacó del banquillo a estos futbolistas. A Pombo, a Sangali, a Luismi, que no está bien, pero sigue siendo Luismi. Tiene muchas cosas el Oviedo. Y da la sensación de que juega con el freno de mano echado. Apetece a veces menear al Oviedo, ¿no? Decirle, espabila, hombre, que puedes. O sea, que tienes equipo. Tienes cosas para jugar a más. Apetece cogerlo por la solapa y menearlo al Oviedo, o a Ziganda, al que toque. Porque te da la sensación, ¿no?, de que por jugadores este Oviedo puede hacer más cosas. Lo demostró contra el Eibar, por ejemplo. Y quizás lo que le falta al Real Oviedo para saltar esa zona de arriba, para pelear con los del playoff, quizá le falta eso. Atreverse, ser un poco más descarado, quitarse un poco la correa. Es decir, ser más lo de Eibar y menos lo de Butarque. Y alguno dirá, pues sí, pero en Eibar perdiste y ayer empataste. Ayer sacaste un punto y en Eibar ninguno. Y es irrebatible. Porque es irrebatible. El resultadismo, de hecho, es muy difícil rebatir. Y más a corto plazo. A largo plazo ya es otra cosa. No siempre responde el resultadismo a largo plazo. Claro, yo creo que de 10 partidos como el de Eibar pierdes uno. Y de 10 partidos como el de ayer pierdes 9. De hecho, Joan Femenías, que ha hablado hoy, también está en esa línea.
El fútbol muchas veces es inexplicable. Lo que está claro es que jugando como Eibar pues siempre habrá muchas más probabilidades de conseguir victorias, de conseguir puntos, de ganar, de ir para arriba y tal. Si juegas como ayer, pues lo más probable es que muchas veces pues no consigas esa victoria o sacar algo positivo sobre el partido.
Es que jugó mal el Oviedo ayer. Son solo 4 victorias del Oviedo en 16 partidos. Gana muy poco este Oviedo. También es verdad que pierde muy poco, porque ha empatado 9 veces en 16 partidos. Pero yo creo que hay que exigirle un poco más a este equipo, a nivel ofensivo sobre todo. Porque pueden, porque están capacitados, tienen futbolistas para ello. Lo bueno, quizá que en un mal día el Oviedo saca un punto de un campo complicado. Y ojo, ante el Leganés, que está ahí abajo, pero que tiene buenos futbolistas. Y que venía además de una dinámica diferente, porque cuando cambias de entrenador también te cambia la dinámica, ¿no? Y el Leganés estaba en eso. Entonces, la parte buena es que en un mal día el Oviedo suma. Y que el playoff pues está a 5 puntos. Es decir, no está imposible. Que si el Oviedo se quita un poquito, esa cadena es capaz de ganar más partidos, se puede meter ahí perfectamente. Y queda mucho. Pero tienen que llegar las victorias. Es decir, lo de empate, tras empate, tras empate. Con eso, salvación y nada más. Tenemos escaparates, son las 15:34 y analizamos. Vienen Jorge Regadera y viene Ramón Julio, venga.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Buena gente en Deportes Cope Asturias para hablar del Real Oviedo. Desde la TPA, Jorge Regadera, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Asumiendo un poco el partido de ayer de, sí, de este Real Oviedo, que da una de cal, otra de arena, y no hay manera de lograr esa continuidad en la temporada.
El Comercio, Ramón Julio, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ramón? ¿Tú cómo estás?
Aquí estamos. Bien, bien. Aquí estamos, ya regresados de Leganés y, bueno, mascando ese partido tan malo del Oviedo, que sí, fue muy malo. Estaba escuchando ahora y sí, Pablo, fue malo.
A vosotros también os parece, ¿no? Ramón, tú dices que fue malo. Jorge, tú hablabas ahora de que no te había gustado. Extiéndete un poco más.
Bueno, yo es que creo que es una versión que se repite ya demasiado del Real Oviedo. Al final, te estaba escuchando y en una competición que dura 42 jornadas, con tan pocas victorias y esa versión que aparece de repente de otra vez de no proponer nada, es que no proponer absolutamente nada. Ayer no hay ni un tiro a puerta entre los tres palos de este Real Oviedo. Y yo contabilizo así de memoria 7-8 claras del Leganés. Sí. Aparece el portero para salvar un punto. Incluso ayer lo que salió desde el banquillo tampoco aportó. Que en algunos partidos, bueno, sí estaban dándote buenos minutos y podía cambiar un poco. Pero es que yo creo que ni en ataque, tampoco en defensa estuvieron sólidos. Me pareció uno de los peores Oviedo. Bueno, después de contra el Burgos, desde luego este ha sido el peor Oviedo que he visto.
¿Tú cómo lo viste, Ramón?
Sí, la verdad es que el equipo entró mal en el partido desde, vamos, le aguantó 10 minutos, ¿no?, de partido. Y luego pues, estuvo mal, no acabo de encontrar el ritmo del partido, ¿no? Fíjate, yo creo que el problema fue con balón, porque el equipo no fue capaz de tener el balón, de que lo durara un poquitín más, de que, no sé, imponer ese ritmo, de presionar bien al rival, que otras veces el Oviedo eso lo hace muy bien, aunque no tenga el balón, presiona y consigue que el rival tenga el balón más cerca de su área, ¿no? Entonces, no, ayer el equipo, pues, ¿no?, entró con el pie cambiado, sí. Y la verdad que en todo tiempo, pues, en todo momento estuvo a merced del rival, pero bueno. A ver, esto es fútbol. Volvemos a lo de siempre. El día de Eibar, pues mereciste más y no lo tuviste. Ayer no mereciste más, ayer mereciste menos y tuviste. Yo le hice la primera pregunta a Ziganda en la rueda de prensa, sí, preguntándome si lo mejor era el resultado. Y él me dijo que sí, ¿no?, que es también otra cosa de agradecer, que el entrenador reconozca y asuma cuando el equipo no está bien.
No, siempre. Y además eso siempre se le agradece a Ziganda, que el tío otra cosa no, pero sincero es. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío, Ramón? Es decir, pues oye, es un mal partido y empatas y todavía sigues ahí, ¿o lo ves medio vacío por el hecho de que no termina de arrancar el Oviedo?
Yo veo mucha agua en la jarra todavía para echar al vaso. Quiero decir, estamos en la jornada 16. Fíjate tú la cantidad de circunstancias que van a pasar de aquí a final de temporada, ¿no? Yo creo que mientras un equipo mantenga la calma, la tranquilidad y siempre veas que va creciendo y va evolucionando, pues yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? No sé, no quiero poner ejemplos muy cercanos, pero hay equipos que hace un mes y medio estaban ya en primera y eran candidatos al ascenso directo y ahora se mira hacia el descenso. En Zaragoza se estaba, vamos, era víctima también de muchos empates y estaba en la zona baja, y pues ahora mira, ya está en la zona noble y aspirando. Esto es muy largo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el equipo vaya siempre dando pasitos hacia adelante, y el problema del partido de ayer es que corta una evolución del equipo. El equipo venía de hacer dos buenos partidos contra el Eibar y Las Palmas. Bien contra el Eibar, que acabó perdiendo, y también bien contra Las Palmas, que no olvidemos que Eibar y Las Palmas eran segundo y tercero. Sí. Clasificado de la categoría, ¿no? Entonces, este partido corta un poco esa trayectoria, esa evolución. Bien, es cierto que es un rival también de entidad, ¿eh? Que ayer echas un vistazo a la alineación del Leganés, los que estaban en el banquillo, los que estaban sin convocar, pues no sé, sin convocar estaba Párcenas por lesión, porque que era un jugador que en los últimos años aquí en el Oviedo pues lo había jugado todo, ¿no?
Sí, hombre. A ver, está por accidente, el Leganés ahí, sí, sí.
Claro, el japonés, este, bueno, no lo voy a pronunciar, que es el mayor, ¿no?
Sí, vas aquí.
O sea que, exacto, hay muchos más jugadores, ¿no? Sabin Merino salió y no estaba, bueno, porque no anda bien. O sea, el Leganés tampoco es un cualquier equipo, es un equipo, bueno, yo creo que lo escribí el sábado, el domingo, es el tercer máximo tope salarial de la categoría.
Que sí, hombre, que es un equipazo.
26,4 de tope salarial, solo superan el Valladolid y el Eibar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues
lo que hay que hacer es pensar que el equipo no es un desastre. Bueno, el equipo fue un desastre contra el Burgos. Bueno, sí me pareció que fue un desastre. Pero el resto de los partidos, bueno, puede gustar más, menos, ayer menos, pero bueno, más o menos está dando la cara y está ahí. Y bueno, pues con un poquitín de calma, un poquitín de que pues se sume alguno que se tiene que sumar, porque estamos hablando de los que se tienen que sumar, pero hay otros que se tienen que sumar, incluye, por ejemplo, a Sangali, que no estamos hablando de la temporada.
Totalmente.
De Sangali. Sangali no es lo que era, quiero decir, está que no acaba de arrancar. Es un jugador vital para el Real Oviedo. Y hasta ahora pues no está acabando de dar lo que se espera de él, ¿no? Pues Borja Sánchez, lo mismo, pues tuvo una gastroenteritis, tuvo no sé qué, y los últimos partidos de Borja Sánchez, pues quitando la acción del gol de Ponferrada, pues poco más aportó al equipo, ¿no? Pues tiene que dar más. Luismi tiene que dar más. En fin, yo creo que, bueno, hombre, pues con esas cosas...
Lo medio mejorar, lleno, Ramón.
Sí, tú lo ves medio lleno.
En resumen, medio lleno.
Los jóvenes somos así, somos optimistas los jóvenes.
Rega, tú...
Regadera,
cuéntame cosas. ¿Medio lleno o medio vacío? Tú que eres viejo, como dice Ramón.
Yo no sé cómo lo veo, Pablo. Tengo muchas dudas, no sé lo que veo ya. Pero me da la sensación de que es demasiado tiempo ya vagando otra vez por tierra de nadie. Al final estamos hablando que si 5 del playoff, pero estás casi igual del descenso. Un empate por un lado, una derrota, una victoria. Antes decía Ramón que se cortaba esa buena dinámica un poco de juego de cómo se presentó el equipo ante Eibar y Las Palmas, pero es que fíjate que en 16 jornadas estamos hablando de una dinámica de juego que solo ha durado 2 partidos y que encima no trajo resultados.
Claro.
Es que al final eso es muy peligroso. Y es verdad que solo van 16 jornadas, que esto dura 42. Pero si a lo que nos tenemos que agarrar es que a los pasitos adelante solo duran 2 partidos y encima en esos 2 partidos sacas un punto,
y
claro,
es que además,
el Real Oviedo tiene un problema.
Y es que además este año yo tengo la sensación, por lo menos, de que hay cosas. Es decir, otros años mirabas al banquillo, Ziganda tenía que cambiar un partido en el 70 y miraba para atrás y se echaba a temblar. Pero es que ahora tiene cosas el Oviedo. Entonces da como cosa de decir, joder, que no habéis jugado a nada ayer, estáis teniendo un nivel en los últimos partidos o en las últimas jornadas, que dices, bueno, no terminas de dar ese paso adelante. Es la rabia que da, ¿no? Que ves mimbres.
Sí, yo creo que tiene más plantilla que, desde luego, que la temporada anterior. También te voy a decir una cosa. Hay veces que todo el mundo, lo que decía Ramón, tiene que aportar. Luismi no sé cómo está del todo, pero le está costando. Pombo venía de 2 partidos muy buenos, pero ayer a Pombo, por ejemplo, Pombo tampoco aportó saliendo desde el banquillo. Mateus ha tenido otra oportunidad de titular y es verdad que tampoco se le puede exigir mucho porque el equipo no propuso nada. Falta la continuidad de Johnny Montiel. Es verdad que hay mimbres y que muchas veces, yo incluido, he sido el primero en decir que a veces no me estaba convenciendo del todo la gestión de los recursos que tenía en plantilla por parte de Ziganda, porque creo que había gente que para poder mostrar algo debería tener más continuidad, más minutos y un poco más apostar por ellos. Pero también vamos a reconocer que hay mucha gente que no termina de coger el ritmo que exige la segunda división y las aspiraciones que en teoría tiene este Real Oviedo. No todo es culpa de Ziganda. Ziganda a veces también da oportunidades y no todo el mundo está respondiendo.
Sí.
Entonces, claro, los mimbres también son muy guapos y están muy bien y están ahí. En teoría tienes jugadores con más calidad, incluso más versátiles, pero toca demostrarlo. Yo lo de ilusionarme por el fichaje de un jugador ya se me pasó. Cuando era crío igual sí, pero ahora hasta que no los vean
hasta que no los ves ya
partidos bien, no.
En el Prado, como dicen los clásicos.
Claro.
Ramón, por cerrar, el debate de la portería, ¿este lo está cerrando? ¿Femenías o lo quiere cerrar? Ayer hizo un partidazo.
Sí, yo de Femenías digo siempre lo mismo. Es un portero que es francamente mejorable. Puede mejorar, tiene que mejorar en algunos aspectos. Es un portero que, bueno, pues tiene algunas lagunas en el juego aéreo, en salir y tal. Ahora bien, es un portero de 25 años, no olvidemos. Para un portero de 25 años podemos estar hablando que lo mismo puede tener un portero para 10 temporadas. Es una barbaridad. Entonces, bueno, yo creo que bueno, pues la confianza le puede ayudar. También le puede ayudar pasar por el banquillo una temporada, ¿eh? No pasa nada. No es un drama que juegue unos partidos con el Nadal y quitarle a él un poco de presión y que vuelva, ¿no? Yo creo que no es el desastre que desde algunos sitios se quiso vender, ¿no? No es el portero, pues no sé, Ter Stegen o Black o Courtois o no sé, el que sea, pero es un portero que a mí me parece que es un portero de segunda. Que tiene que mejorar cosas, tiene que mejorar, pero también digo que está en edad de mejorarlas, ¿eh? Por sobre todo para lo que es la carrera de un portero, 25 años. Con 25 años, no sé, mira el riesgo de jugar ayer, cuántos años tiene.
Es un crío, hombre, que sí.
Claro, entonces, quiere decir que, bueno, pues habrá que también tener cierta paciencia con él en el sentido de que puede ser un valor de futuro del club, ¿sí? Si le renuevan, ¿eh? Que acaba contrato este año, supongo que sí, que lo renovarán. Pero que es un portero con el que hay que tener un poco de calma. Que le puede venir muy bien eso, que en un momento dado juegue Tomeu Nadal unos partidos para quitarle responsabilidad, quitarle presión y ya está, ¿no? Y ya seguir.
Rega, ¿tú qué crees del debate de la portería?
Bueno, el debate de la portería yo es que era partidario antes de... si tienes que cambiar al portero, cambiarlo, ya sea porque sí, porque piensas que el otro está falto de confianza y apuestas por ello y no dejarte llevar por es que la portería necesita continuidad muy difícil, como si otros jugadores no necesitaran continuidad, yo creo que eso, o simplemente porque hay un portero que te guste más que otro. Ahí tampoco veo tanto el debate de la portería, tanto como se habla. De femenías, ayer hace un muy buen partido, un gran partido, salva el punto para el Oviedo. Y decía Ramón que igual le podía venir bien incluso a veces, bueno, pues pasar por el banquillo si tiene que jugar Tomeu. Es verdad que si nos paramos a pensar, coincide, yo creo que después de la jugada de Neibar, que creo que falla en el despeje y lo deja a los pies de Cheita, ahí se empieza a hablar otra vez del debate en la portería de si tiene que entrar Tomeu y demás, si puede haber cambio ahí bajo palos. Y sin embargo, a partir de ese momento que se empieza a hablar de un posible cambio en la portería, yo creo que ahí ha dado un paso adelante. Lo dio contra Las Palmas, creo, en el Tartiere, que también tuvo un par de intervenciones en las que estuvo bien, y ayer completa un partido muy, muy bueno. Que no tiene que ser necesariamente, seguramente no tenga nada que ver el que haya podido ver o intuir o ver las orejas al lobo, pero sí es cierto que al final son conscientes también un poco de todo, ¿no? Y claro, muchas veces te da ese plus también de si lo sabes llevar y eres un tipo inteligente y hay presión y se habla, de ofrecer un poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a repercutir mejor para él y mejor para el equipo.
Pues habla bien de su carácter, sí, sí es así. Jorge Regadera, un placer, querido.
Igualmente, un abrazo.
Ramón, un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
15:47, directo, Deportes Cope Asturias.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
De Oviedo pasamos a Gijón, porque lo del Sporting pasa ya de crisis. Es un punto de los últimos 18, es el peor equipo de segunda en este tramo, de 6 jornadas, y es una victoria en los últimos 9 partidos. Terrible. Y es más terrible aún si hablamos de un equipo que fue líder, y que no solo fue líder, que es que era la envidia por cómo jugaba, por lo que transmitía en los primeros partidos. Y cuando digo los primeros partidos, son los primeros 7 partidos, hasta la victoria contra el Málaga en el Molinón. A partir de ahí ya llegaron los partidos entre semana, ya llegaron las bajas y ya llegó el descalabro en el que está el Sporting ahora mismo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué está pasando? En Gijón se hace mucho esa pregunta. ¿Qué le ha pasado a este equipo? Bueno, pues hay versiones para todos los gustos. La mía es que el Sporting no tiene plan B. Que el Sporting no tiene fondo de armario. Y que con 12-13 futbolistas muy buenos que tiene el Sporting para segunda, muy buenos, con eso no te dan segunda división. No te dan una liga tan exigente y tan larga como esta. Es imposible. Porque en un día que tienes 6 bajas, que tienes a alguien tocado, como fue el día contra la Real Sociedad B, es decir, tienes 6 bajas, tienes a Aitor que está tocado, que físicamente no está bien, Berto sale de lesión, se te ven las costuras. Y lo venimos diciendo aquí incluso cuando el Sporting ganaba. Que hay 12-13 futbolistas de gran nivel para la segunda división, pero que cuando faltan 4 o 5 de esos primeros espadas, se nota muchísimo en el Sporting. Muchísimo. Y yo diría que demasiado. Porque también le faltan a la Real, y le faltaron el viernes, y durante varios tramos de partido la Real bailó al Sporting. Y hay que decirlo. Al Sporting le bailaron los chavales de la Real Sociedad B. Y por bien que esté haciendo las cosas la Real Sociedad, que Real como club está haciendo muy bien las cosas, no deja de ser un filial y no deja de ser un recién ascendido. Y por momentos te saca los colores en tu casa. El gran señalado es David Gallego, por casi todo el mundo. No confía David Gallego en su plan B. Yo creo que es que no lo tiene. Es verdad que apenas rota, apenas mueve el árbol. Y si lo hace, como el viernes, es por obligación. Pero es que los resultados están ahí. Cuando mueve el árbol. Cuando hace rotaciones. Y el resultado es que el equipo se le ha caído. En 16 jornadas se le ha caído el equipo a David Gallego. Por no rotar y por no mover. Claro, cuando a un equipo le faltan balas en la recámara, cuando la plantilla no está del todo compensada, no hay que mirar solo al entrenador. Es decir, hay que mirar a la dirección deportiva. Hay que mirar a Javi Rico. Yo creo que tiene mucha responsabilidad Javi Rico en que exista esa diferencia entre titulares y suplentes. Hay diferencia en los laterales, hay diferencia en el centro del campo, hay diferencias, no te lo cuento ya, en la delantera. En estos puestos de titulares a suplentes hay mucha diferencia. Y cuando eso pasa, yo creo que hay que mirar a la dirección deportiva. Y luego está el Molinón. Porque hablamos de lo deportivo, pero en lo social, al Molinón se le vio más resignado que enfadado el viernes. Se escucharon pitos, es verdad, en varias ocasiones. Pero al terminar el partido, el público estaba casi en silencio. Es verdad que habían salido los chavales, los guajes de la cantera, y eso quizá puede aplacar un poco el enfado de la gente. Pero muchos se fueron antes de que terminara el partido. Y la afición del Sporting siempre ha sido tremendamente exigente. Si se ha caracterizado por algo la afición del Sporting, es por la exigencia. Y eso yo creo que es buenísimo para el club. Eso es la envidia de muchos clubes. Para estar alerta, para buscar la mejora, es muy bueno eso para el Sporting. Entonces, ojalá todos estos años consecutivos en segunda no terminen con eso. No terminen con esa exigencia histórica de la gente. Porque creo que no sería una buena noticia para el Sporting. Ese discurso autocomplaciente de Gallego de perder para estar arriba, de perder para estar más cerca de ganar, de hablar de las bajas, de hablar del árbitro, es que mira.
Debido a las adversidades que hemos tenido durante la semana, que han sido una semana muy dura, con muchísimas dificultades, creo que el equipo ha hecho suficientemente ocasiones como para meterse en el partido, igualarlo y que todo cambiara, y estamos en esa dinámica que todo nos penaliza, ¿no? Un penalti que no se revisa, un penalti que el mismo Linier nos dice al cuerpo técnico que es penalti y no se revisa, o sea, son cosas que nos penaliza todo. Y lo que hoy todo el mundo ve negro, yo os puedo decir que dentro de un tiempo hablaremos, porque soy muy optimista con este grupo.
Yo quiero pensar que es un discurso de puertas para afuera. Para la gente, para que no se pierda la ilusión, para aplacar las críticas, etcétera, y que dentro del discurso sea más duro, quiero pensar. A mí me parece un buen entrenador David Gallego, y lo digo ahora, con el Sporting como está, con el equipo como está, con una racha horrible, porque lo ha demostrado. Creo que es un buen entrenador y lo ha demostrado en el Sporting Gallego. Pero esa falta de exigencia, esa cabezonería, yo creo que si es real, si ese discurso es real, no le ayuda a él y no le ayuda a nadie. Y no engaña a nadie tampoco. Vamos a analizar ahora, que vienen Jota y Pablo, venga.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Porque tú, porque te. Jota, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Pablo González, La Nueva España, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
En el AS, Jota, en La Nueva, Pablo, y el Sporting en un pozo del que, Jota, no se ve el fondo.
Eso parece, aunque yo comenzaba la crónica el sábado, vamos, del partido del viernes, apuntando que había tocado fondo. Ojalá sea que haya tocado fondo, pero, a ver, no voy a ser yo y que no os haya escuchado hace tiempo. Yo ya
A ver, este cuerpo técnico ya me generaba dudas la temporada pasada y me sigue generando dudas. Y hay muchas incongruencias que por mucho discurso y demás, yo por lo menos no lo compro. No estoy de acuerdo con algunas cosas que has dicho. Es decir, un buen entrenador es valiente en un partido contra un filial y no arriesga con dos jugadores que demostraron sobre el campo que estaban lesionados. Es decir, hay muchas circunstancias que... Y no me gusta, sobre todo porque hemos oído a Gallego decir más de una vez que no le gusta escudarse en las bajas y nada de nada. Y fue lo primero que hizo en la rueda de prensa tras el partido.
¿Y el árbitro?
O sea, ¿En qué quedamos?
Y el árbitro, que también dijo varias veces que no habla de los árbitros y habló de los árbitros.
Efectivamente, es decir, no, hay cosas que no, y me parece que en el entrenador hay muy poca autocrítica, muy poca, por no decir ninguna, es el mismo discurso siempre cansino ya, y no, hay cosas que no, yo por lo menos no las compro bajo ningún concepto. Yo creo que el Sporting, ahora mismo, también señalabas a la dirección deportiva, me estoy acordando ahora en el verano cuando de repente aparece la contratación de un central cuando lo prioritario eran otros puestos, y efectivamente a Javier Rico habría que pedirle cuentas también en esta situación, porque ojo, se empieza a mirar ya hacia abajo,
claro,
en lo que se acercan los puestos de descenso.
Pablo.
Pues nada, lo que era una crisis, ¿no? Ya es, después del viernes negro del otro día contra la Real, ya es un crack total, ¿no? Yo creo que o se gana en Ponferrada y luego se hace algo ante el próximo partido en casa, que creo que es contra Fuenlabrada, o Molinón puede dictar sentencia. Y sí que estoy de acuerdo que yo creo que fue muy reservado con el tema de los chavales, que viendo como por ejemplo jugó Aitor en la primera parte, pues yo creo que podría haber sido alguno de inicio, y que bueno, es un típico ataque de entrenador de querer jugar con los tuyos, ¿no? Con la gente veterana, controlar, digamos, las malas caras en el vestuario en estos momentos, y le salió rana, ¿eh? Porque por momentos la Real le parecía el Barça de Guardiola.
Oye, Pablo, ¿tú crees que lo de Ponferrada es clave para el futuro de Gallego? ¿O todavía no?
Yo no lo sé, porque a ver, yo creo que todo dependerá de lo que pase con el Fuenlabrada en el Molinón. También hemos visto que, bueno, es un noviembre últimamente en el Sporting es mes negro. Yo creo que fue cuando se cargaron a Baraja y a Paco Herrera, me parece recordar. Pero yo creo que el presidente últimamente no está muy por la labor de sacar de tirar el gatillo fácil, ¿no? Igual le aguantarían algún tipo más.
O sea, tú ves si, Fuenlabrada,
si partido reacción, clave. Si la reacción, sí, Fuenlabrada, sí.
Vale. ¿Jota?
A ver, hay una circunstancia que yo creo que estáis olvidando ahora mismo, que es la económica. Y por eso Javier Fernández yo creo que va a estirar la goma hasta donde pueda, hasta donde realmente los resultados le obliguen a tomar una medida drástica. Pero lo que está claro es que si un entrenador cogió crédito a base de resultados, que luego ya podríamos entrar en discusiones y de la mejor manera al equipo o con fortuna, o porque un jugador estaba acertado y demás, ahora los resultados dictan lo contrario. Es decir, no está, yo creo que lo hablamos en alguna ocasión anterior, es que para mí el problema que tiene el Sporting es que no hay un plan B. Es decir, no hay, ante la ausencia de jugadores importantes y demás, no hay un cambio, de un giro en la forma de jugar, de plantearle el partido al rival. Es que la Real jugó con tres defensas el otro día. Salió con una defensa de tres, con dos carrileros largos, y le creó un infinidad de problemas. Un equipo que, ojo, respecto a lo que estabas diciendo al principio, Pablo, venía con jugadores del C también.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea, las bajas que tenían cubiertas. Todo hay que decirlo, con dos jugadores que están incorporados a la primera plantilla, que son Pacheco y Navarro, pero con jugadores del C. Es decir, Xabi Alonso le dio un repaso soberano el otro día, también la llegó.
Mañana, desde La Cañada, vamos a ahondar en esto del Sporting, porque evidentemente el tema es serio, pero esperamos que el Sporting ya vea la luz y, como decía Jota, toque fondo y a partir de ahora sea para arriba. Jota, un abrazo.
Otro para todos.
Pablo, gracias. Gracias a todos. Hasta aquí Deportes Cope Asturias. Mañana desde La Cañada Real del Molinón, en directo, Deportes Cope Asturias. Te dejo con la tarde. Adiós.